Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Si nos preguntamos por las consecuencias económicas ya no solamente de los británicos o de la Unión Europea, sino de nosotros, es decir, de España, estamos empezando a verlas en esa caída en picado de la bolsa española, que en estos momentos, en fin, está por los suelos, ha caído un 11%, ni más ni menos. Yo no recuerdo haber visto una caída igual, no sé si José Manuel Pazos ha vivido tanto tiempo como para verla. José Manuel, buenos días.
Sí, he vivido mucho tiempo y no he visto nunca algo igual, Eli. Buenos días, ¿cómo estás? Sí,
bueno.
Efectivamente estamos en de esos días que luego quedan en la historia como Viernes Negro, en fin, estas cosas que luego nos gusta tanto titular para la memoria. Pero lo cierto es que está siendo un día muy complicado en todos los ámbitos del mercado, en los tipos de interés, en las divisas, en la bolsa. Todo lo que respira en mercados financieros le ha cogido absolutamente por sorpresa el resultado del referéndum y por lo tanto se está produciendo un ajuste muy violento y que solo los bancos centrales están intentando compensar un poquito.
¿Cuánto tiempo puede durar esta caída? Quiero decir, ¿esto es una reacción fulminante, producto quizá de esa sorpresa? Porque es verdad que las últimas encuestas apuntaban a que los británicos iban a votar a favor de quedarse en la Unión. ¿Es fruto de eso, del pánico instantáneo, o esto puede prolongarse en el tiempo?
No, va a tener un impacto estructural, es decir, efectivamente ahora mismo no es fácil valorar cuáles van a ser las consecuencias finales de todo este proceso, porque como comentaba este invitado que entrevistabas ahora, hay un periodo de 2 años donde desde el punto de vista institucional no cambia nada, es decir, se sigue pudiendo, parecerá que el Reino Unido sigue en el Reino Unido, o sea, en la Unión Europea, no va a haber cambios manifiestos en la forma de negociar, de intercambiar bienes, personas, mercancías, entonces la situación desde el punto de vista institucional se va a mantener durante 2 años, con lo cual aparentemente desde el punto de vista práctico no tendría por qué haber un impacto económico sobre lo que llamamos economía real. Claro, esto no es tanto así porque los mercados financieros tienen que anticipar y ahí en su papel de anticipar efectivamente lo que hay más allá de este periodo de negociación es un túnel oscuro y por lo tanto los mercados van a anticipar y es lo que están haciendo. Con lo cual este primer descenso es un descenso intenso, yo creo que habrá más descensos porque los bancos centrales no pueden estar soportando al mercado de un modo permanente, lo irán haciendo, pero van a ir dejando que poco a poco la cascada esta que se ha puesto en marcha con el resultado del referéndum encontrará un poco de remanso, pero van a venir más zonas de turbulencia inmediatamente después. Es decir, que esto lo que inicia es un periodo diferente en los mercados financieros porque habrá que ajustarse a algo que desafortunadamente en estos momentos se desconoce cuál será su arquitectura posterior. Pero se adivina en general unas consecuencias negativas a todos los efectos. Esto va a suponer que los tipos de interés que paga España en la deuda pública se van a incrementar con total seguridad, valores bursátiles muy afectados por lo que el futuro. España es un país con una importante inversión directa en Reino Unido, hay compañías que están muy, muy focalizadas en su comercio, en su negocio internacional allí. Esto va a tener un efecto importante en coste y va a tener un efecto también importante en crecimiento, y ya sabes que después de coste y crecimiento lo que está es el empleo. Con lo cual es una desgraciada noticia y no se limita a un aspecto puramente financiero. Aquí los mercados financieros están comportando en función de lo que anticipan de economía real. Hay poco de financiero en este movimiento y mucho de anticipar economía real.
Precisamente por esas empresas que ahora mencionabas, José Manuel Pazos, te iba a preguntar. Hay empresas, en fin, Banco Santander, por ejemplo, o la propia Iberia, que tienen no sé qué porcentaje de su capital allí en mucho, han invertido muchísimo. ¿Qué es lo que pueden hacer esas empresas? ¿Qué futuro tienen a medio plazo?
Bueno, hay dos aspectos aquí a diferenciar. Uno, lo que tiene que ver con el propio mercado financiero, porque ahí se enmarca dentro de lo que es el papel que Londres tiene como gran mercado financiero europeo. Eso va a provocar un cambio importante y, por lo tanto, más o menos integrados en el propio mercado británico, pues aquellos todo lo que tiene que ver con la actividad financiera se va a ver afectado sustancialmente. Veremos a ver, ahí hay un aparente ganador que es Frankfurt. Pero en el caso quizás del Banco de Santander, el hecho de que tenga unidades de negocio propias allí, otros bancos españoles también han ido comprando algunos bancos, pero preferentemente y destacadamente, como tú apuntas, el caso del Banco de Santander, quizá desde ese punto de vista el hecho de estar allí, estar localizado allí, no tiene por qué ser necesariamente malo para ellos, porque no deja de ser pues estar colocado en un lugar donde, a diferencia de quienes venden a Reino Unido. Me da igual el tipo de bien que exporten a Reino Unido, y es un mercado muy importante para la Unión Europea en general, para España en particular. Yo creo que todos estos, en la medida en que empiecen a aparecer limitaciones al comercio internacional, sobre todo de aranceles, que esto es lo que a largo plazo ocurrirá, pues quien esté dentro del propio Reino Unido tendrá una situación aparentemente más cómoda. Yo no creo que precisamente en el caso del Santander tenga que ser un perjuicio. Quizás sea así más importante por los cambios regulatorios, mercados que están más intervenidos, como el sector energético, el propio sector de transporte aéreo que tú apuntabas. Ahí sí quizá el efecto tenga que ser un efecto mayor, porque no estamos hablando de una situación en la cual se produzcan las producciones allí en el propio Reino Unido, sino que estamos hablando de algo que implica un tráfico constante de personas y mercancías. No me parece el caso, como digo, del sector financiero. Pero luego tienes la otra vertiente, que son la cantidad. Hay que pensar que España, un peso fundamental en su economía es el sector turístico. ¿Quiénes son los principales países emisores de turismo a España? Pues el Reino Unido es el principal, con diferencia sobre otros. Entonces, la pérdida de valor de la libra que ha ocurrido esta misma madrugada, que lo que va a hacer es continuar, pues supone una merma muy, muy importante en cuanto a su capacidad para poder mantener ese flujo de turismo a España. Estábamos esperando un verano estupendo, quizá uno de los mejores de la historia en términos estadísticos. Esto quizá tenga menos efecto en este caso concreto y para este verano, pero estoy seguro que lo tendrá a futuro. Es decir, que no va a haber sector económico que se vea libre de impacto en esto. En el neto global vamos a perder todos. Habrá sectores cuya que podamos evaluar que quizá puedan no tener un impacto tan importante como otros, pero el conjunto desde luego es una pérdida para británicos y para nosotros también.
Hombre, hay sectores de los que nos acordamos muy poquito, sobre todo desde Madrid, que estamos hablando del sector pesquero, por ejemplo, el tema de los caladeros. Bueno, todo eso habrá que revisar, si veremos quién gana y quién pierde. Por último, y muy brevemente, José Manuel, porque sé que tienes prisa, cuando hablábamos en su día de la posible salida o expulsión de Grecia de la Unión Europea, se hablaba de ello como de una catástrofe sin precedentes, de consecuencias absolutamente terroríficas. Estamos hablando de Gran Bretaña, que es un país mucho más potente, que va a dejar de formar parte de la Unión Europea, y sin embargo no parece que el mundo se vaya a hundir bajo nuestros pies. Es decir, sí se va a tambalear, pero no se va a hundir. ¿Por qué esa diferencia? ¿Solamente se basa en que Grecia es verdad que se marchaba debiéndonos mucho dinero y Gran Bretaña no, o hay otro tipo de matices?
Bueno, aquí la razón fundamental, en mi opinión, es que mientras que el abandono del euro no es algo que esté escrito en tratado alguno, por lo tanto suponía abrir una grieta en una arquitectura institucional que no tenía previsto ese hecho, el caso británico sí que efectivamente se acoge a un artículo del tratado que le permite, en cuanto decidan ellos, iniciar el proceso de salida, y tienen 2 años. Por lo tanto, desde el punto de vista, diríamos, de esa arquitectura institucional, el caso griego era grave porque habría un problema para el que no había prevista una solución. En este caso, al menos desde ese punto de vista, sí la hay. Ahora, no hay ninguna duda, bajo mi criterio, la decisión de abandono británico en cuanto a impacto sobre todo Europa, sobre su poder económico, sobre su poder político, sobre cómo se queda el reparto de poderes dentro de la Unión, que ahora claramente se ha quedado pues mucho más disminuida. Eso tiene una trascendencia muchísimo mayor, una enorme diferencia sobre lo que hubiera podido ser resolver un problema como el problema de Grecia, que dentro de lo que cabe era un tema, como tú muy bien apuntas, casi básicamente monetario. Aquí no, aquí estamos hablando de un cambio que supone un cambio en la relación de poder mundial a nivel general, a nivel global y en particular a nivel europeo. Yo creo que desde ese punto de vista el poder va a bascular mucho hacia políticas que son mucho más intervencionistas, que no son demasiado, esto que digo, no son muy favorables a la libertad de comercio. Francia es un país extraordinariamente intervencionista en su economía, los británicos han hecho mucho por parar esa intervención, Alemania tiene una política que a veces se mezcla esa intervención del Estado con una economía más abierta, pero la realidad es que el cambio que introduce esta salida de Reino Unido no es solo la propia salida de Reino Unido, sino el cambio de las relaciones de poder que se van a quedar dentro de la propia Unión Europea, y que yo creo que en general no van a beneficiar demasiado a los países del sur de Europa, porque es evidente que Reino Unido de alguna manera hacía de contrapoder a ese permanente desequilibrio de intereses que hay entre la Europa rica y la Europa pobre. Yo creo que en ese sentido también tenemos algo que perder con el abandono de Reino Unido.
Muy bien, pues José Manuel Pazos, economista de cabecera de hoy en Madrid, te espero aquí el domingo, ¿eh?
Ahí estaremos,
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Igualmente, adiós.
una de las cosas que acaba de mencionar en estos momentos, en estos minutos de conversación José Manuel Pazos, ha sido la repercusión que puede tener el Brexit en el turismo británico en España. Ricardo Bocanegra es presidente de EFA Ecosol, de la Federación de Asociaciones de Extranjeros en la Costa del Sol. Señor Bocanegra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, las consecuencias, en fin, son bastante evidentes. Para empezar, ya tenemos a la libra depreciada un 10%. Esto, bueno para nuestro turismo, ¿no es?
Pues sí, efectivamente ha sido un jarro de agua fría, y aunque se veía venir, pero en el fondo, digamos, albergábamos la esperanza de que en el último momento pues imperara el sentido común y el pragmatismo sobre los sentimientos y sobre el orgullo, pero por desgracia pues digamos que ha predominado los sentimientos y el orgullo sobre los intereses de los propios británicos. Y efectivamente pues para el turismo y para los inversores aquí en la Costa del Sol y en todas las zonas turísticas del litoral español, no cabe duda que es un palo, por razones obvias, ¿no?, por lo que acabas de decir.
Bueno, usted está al frente de una gestoría que atiende a extranjeros en Marbella. Me imagino que hoy habrá avalancha de consultas relativas a permisos de residencia, de trabajo, todo este tipo de cosas.
Hombre, si no hoy, sí, seguramente a partir de la semana próxima, porque claro, hay una gran incertidumbre. Ya sabemos que hay un mínimo de 2 años, que no es una cosa inmediata, pero lógicamente va a haber mucha consulta, porque aquí en la Costa del Sol y en el resto de las zonas turísticas hay miles y miles de trabajadores británicos que trabajan por cuenta ajena, también por cuenta propia. Hay muchos profesionales, por ejemplo, en el ámbito de las inmobiliarias, en todos los ámbitos, ¿no? Por supuesto, en la hostelería son muchísimos los ingleses y las inglesas que trabajan en bares, cafeterías, también en tiendas. Claro, todas estas personas tienen un certificado de residente de la Unión Europea, que es un documento muy fácil de obtener, que no tiene ningún problema, se dan de alta en la Seguridad Social y pueden trabajar perfectamente en España como si estuvieran en su país. En el momento en que el Reino Unido deje de ser miembro de como ya de hecho lo va a hacer, hay un plazo por delante, un miembro de la Unión Europea, se convierten en ciudadanos no comunitarios y en consecuencia pues tendrían en principio pues las mismas obligaciones que los ciudadanos no comunitarios. En todo caso, habría que estar a lo que se acuerde entre el Reino Unido y la Unión Europea y ver los términos en los que se produce esa salida, pero de entrada efectivamente hay una preocupación porque se produce un limbo jurídico que habrá que ver cómo se sale de él.
Luego es verdad que en la Costa del Sol hay muchísimo jubilado de muchas nacionalidades británicas, entre otras, bueno, que se benefician de una serie en estos momentos de prebendas que son consustanciales a la pertenencia a la Unión Europea. Estoy pensando en servicios médicos, etcétera, etcétera, que todo eso se va a revisar. Imagino que ahí habrá una cierta preocupación. Y otra preocupación seguramente la van a tener ustedes, que están tan cerquita de Gibraltar. Los ciudadanos gibraltareños han votado esta noche a favor de la permanencia en la Unión Europea en un 98% de los casos. Claro, ahí hay un problema en las dos direcciones, es decir, gibraltareños que viven prácticamente a caballo entre España y Gibraltar, y españoles que hacen lo mismo. Se supone que dentro de 2 años el tema fronteras, por ejemplo, puede acabar afectando muchísimo al turismo de la Costa del Sol.
Sí, por supuesto, aunque en el tema de Gibraltar yo diría que hay una gran incógnita. Habrá que ver cuál es el gobierno al que le toca negociar en su momento, porque como se ha dicho, hay un mínimo de 2 años y un máximo de 10 para que se lleven a cabo los cambios pertinentes. Y aunque eso sí, el turismo se va a ver afectado fundamentalmente por el tema de la libra, porque por desgracia, como era de prever, la libra ya ha empezado a devaluarse, y eso es lo que más me preocupa a mí, lo que más nos preocupa a los que estamos involucrados en el sector del turismo, porque en la Costa del Sol toda la industria, todos los sectores dependen del turismo, tanto el turismo de hotel como el turismo residencial, que son los que compran vivienda aquí. Y claro, en el momento en que la libra empiece a devaluarse, como ya parece que ha empezado, pues lógicamente eso va a afectar mucho al turismo. Y bueno, pues que duda cabe que es preocupante que los perjudicados no solamente son los británicos, porque se van a ver cercenada su libre circulación, ¿no?, de personas, servicios, capitales, mercancías, sino también porque se van a ver, van a entrar más dificultades para salir a Europa. Yo realmente, para mí ha sido realmente un jarro de agua fría, porque parece mentira que hayan salido o no hayan pensado en la juventud. He leído en algún sitio o oído en una radio que el 75% de los jóvenes han votado permanecer en la Unión, porque los jóvenes son conscientes de las grandísimas ventajas que tiene para los británicos, como para el resto de los comunitarios, el pertenecer a la Unión Europea. Ellos mismos, al votar en contra, sobre todo la gente mayor, según parece que se está comentando en los medios de comunicación, han votado en contra de sí mismos, se han cerrado las puertas al presente y al futuro. Entonces, los primeros perjudicados son los propios británicos, ¿no? Y es una auténtica pena.
Por último, señor Bocanegra, en estos últimos días, cuando las encuestas nos llevaban de un lado para otro, de pronto nos decían que ganaba el Brexit por mucho, luego nos dijeron que no, que el Brexit perdía y que ganaba la permanencia. ¿Ha notado usted preocupación real, inquietud en los ciudadanos británicos o más bien, en fin, un poquito de pasotismo?
Pues mira, he notado un poco de todo. Ha habido algunos que me han dicho claramente que eran partidarios del Brexit, sí, por aquello del orgullo y la cosa de los sentimientos de no querer abrir sus puertas y sus fronteras a la inmigración de otros países de la Unión Europea, y por supuesto los refugiados, etcétera, etcétera. Y que eso quizá me da la impresión que es lo que más ha pesado es el tema de la inmigración y de los refugiados, pero sobre todo la inmigración dentro de la propia Unión Europea, que ellos le llaman inmigración, que no es inmigración. Dentro de la Unión Europea somos todos ciudadanos comunitarios y no se debe llamar inmigración. Pero bueno, los británicos nunca han asumido esa obligación, ese compromiso que adquirieron en el año 73 cuando se adhirieron a la Unión Europea. Nunca han querido, es decir, nunca han dado facilidad, en definitiva, ¿no? Y, perdona, ¿y la pregunta cuál era? Que me he perdido.
Pues en estos momentos era si los británicos que residen en la Costa del Sol, estos últimos días, hombre, se le ha acercado a usted a consultarle algo, una preocupación por si lo del... No sé si se descartaba prácticamente que pudiera salir el Brexit.
Sí, no, te comentaba que ha habido un poco de todo. Ha habido algunos que estaban a favor del Brexit y otros que estaban realmente preocupados. Estaban preocupados porque eran conscientes de las pérdidas que podía llevar consigo el salirse de la Unión Europea, la cantidad de ventajas de las que se iban a ver desposeídos. Y, por supuesto, ha habido... Bueno, al final se ha reflejado en las urnas ese 52 y ese 48% que, por desgracia, se ha inclinado por el Brexit. Pero realmente, aquí en la Costa del Sol, con los que yo he hablado, en fin, digamos que he notado tanto gente a favor como gente en contra.
Muy bien, pues Ricardo Bocanegra, presidente de FAECOSOL, de la Federación de Asociaciones de Extranjeros en la Costa del Sol. Ojalá que esto no perjudique lo que se suponía que iba a ser el mejor verano de los últimos tiempos en materia de turismo. Esperemos que esto sea todo lo que estamos viendo, esta caída de la libra fortísima, la caída de las bolsas, etcétera, etcétera, sea, en fin, producto del pánico momentáneo y sobre todo de un resultado que muy pocos se esperaban, y que esto se pueda recuperar por el bien de todos, sobre todo por el bien del turismo en la Costa del Sol. Muchísimas gracias.
Pues sí. A ti, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Bueno, si ustedes están con nosotros en Hoy en Madrid desde que hemos comenzado a las 8 de la mañana, sabrán que hemos hablado a estas horas con personas que viven en el Reino Unido. Hemos hablado con dos españolas, con Ana Padilla, que lleva allí 23 años y que ya es prácticamente, en fin, un poquito española, pero un muchito británica. Y hemos hablado también con Olivia Caro, que lleva mucho menos tiempo y ya está allí por trabajo, porque se le han ofrecido oportunidades de trabajo que no tenía en España, lleva residiendo 7 años. Pero queremos saber ahora cuál es la opinión de los propios británicos. Tenemos al otro lado del teléfono a Vicky Cooper, es trabajadora pública, reside en Londres, comparte casa con otros profesionales, que es una costumbre muy extendida en la capital, y es de Yorkshire, que es un lugar, una zona de Gran Bretaña, que ha votado a favor de la permanencia. Becky, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿sorprendida con el resultado, Becky?
Sí, absolutamente. Me siento muy triste de momento. Tampoco puedo creer los resultados que hemos llegado hasta hoy. Uh-huh. Pienso que tenemos ahora un futuro muy dudoso con esta decisión irreversible.
Uh-huh. Hemos comentado aquí, Becky, lo curioso, o por lo menos desde los que vivimos fuera de Gran Bretaña y no estamos al día a día de lo que es la realidad británica, cómo en lo que es Londres, en el corazón de Londres, se ha votado a favor de la permanencia. Luego ha habido otros lugares, sí, como Escocia, como Yorkshire, como Irlanda del Norte, como Gibraltar, donde el voto a favor de la permanencia ha sido masivo. Sin embargo, son como pequeñas islas, ¿no?, dentro de Gran Bretaña, y en el resto del, sí, territorio, pues al final hemos descubierto que el sentimiento mayoritario es el de no querer pertenecer a la Unión Europea. ¿Se percibe esa, allí, con el pie en la tierra, se percibe esa diferencia que hay en Londres y cuando sales de Londres?
Absolutamente, y pienso que ha sido una campaña de prensa muy fuerte a favor de salir en la prensa amarilla, sí, y pienso que por eso hemos llegado aquí. Una campaña, bueno, para mí lleno de racismo y sentimientos de odio. Por eso hoy siento triste que una campaña así ha ganado. Y bueno, no sé, es que en Londres tengo amigos de toda la Unión Europea y no sé cómo ayudan, como trabajan aquí y tal. Y pienso que la gente fuera de Londres tampoco tienen tanta experiencia con esto.
Becky, tú crees, lo acabas de mencionar, pero ¿tú crees que ha sido el tema de la inmigración, el tema de los refugiados, el que más peso ha tenido en la toma de esta decisión?
Disculpe, ¿puedes repetir la pregunta?
Sí, te preguntaba que tú, que conoces a tus compatriotas, a los británicos, uh-huh, ¿el tema de la inmigración, el tema de los refugiados, es el que más ha pesado a la hora de que la gente haya votado a favor del Brexit?
Bueno, ha sido una campaña aquí y, uh-huh, por eso sí. Pienso que ha cambiado las decisiones de mucha gente aquí.
O sea, que es lo que más peso habría tenido. Está conmigo, Becky, mi compañero Saúl Montes, nos ha venido acompañando durante toda nuestra mesa de análisis. Él conoce muy bien la realidad británica porque ha vivido allí muchos años. En ese sentido, Raúl, ¿tú crees que el tema de la inmigración, el tema de los refugiados, ha sido el que más peso ha tenido, o ha habido otras razones que también han pesado mucho, han inclinado mucho la balanza hacia el Brexit?
Becky lo comentaba muy bien, uh-huh, el tema de la inmigración y cómo ha sido reflejado, uh-huh, en la prensa amarilla.
Es verdad que ha habido una campaña muy agresiva por parte, sí, de ciertos medios de comunicación, de algunos periódicos, de Sun, por ejemplo. Bueno, se han posicionado, sí, clarísimamente a favor del Brexit, además con unos titulares muy llamativos, haciendo precisamente hincapié en eso, ¿no?, en el orgullo de ser británico, de pertenecer, digamos, casi a otra raza, a otro estatus por encima de Europa.
Y hubo un cambio, además, fue con la integración de los países del este. En Inglaterra hubo un vuelco con respecto a la percepción de la inmigración, porque muchos británicos empezaron a ver a estas personas como personas que les podían quitar su trabajo, cuando no es así. Los datos económicos, que era la campaña que intentaban hacer los pro permanencia, decían que la inmigración aportaba más dinero al Reino Unido del que sacaba ya, y agilizaba la economía. Pero sí que ha sido una forma de votar muy emocional la que ha habido en este referéndum.
Muy por el orgullo, ¿no? Y es verdad que llama mucho la atención lo del tema de los inmigrantes y de los refugiados, cuando Gran Bretaña, quiero decir, está muy acostumbrada a recibir miembros de la Commonwealth. Quiero decir, inmigrantes. Yo recuerdo Londres como un gran mosaico con mucho pakistaní, con mucho hindú Es decir, que se han integrado perfectamente desde hace muchísimos años.
Pero tú lo has dicho, eso es Londres. Una cosa Ajá. es Londres, que también lo decía Becky, y otra cosa es el resto de Inglaterra, donde no hay tanta inmigración y quizá uh-huh. empezaron a ver llegar a gente de otros países hace no demasiados años, 2004, con la ampliación. Y de repente se empezaron a extender en la prensa amarilla esos mensajes de corte abiertamente xenófobo, porque uh-huh. los partidos por la permanencia han llegado a acusar al UKIP de ser un partido abiertamente xenófobo.
Por último, Becky, ¿qué te ha parecido la intervención de David Cameron? Es decir, el primer ministro de Gran Bretaña ha anunciado que va a dejar de serlo, que se da un tiempo de 3 meses, digamos como de tregua para encaminar o enfocar este proceso que se va a poner en marcha inmediatamente, pero ha anunciado que lo deja. Era algo, supongo que en Gran Bretaña esperaba, y si triunfaba el Brexit.
Que pienso que fue una decisión que tuve que hacer después uh-huh. de esta campaña que ha empezado él uh-huh. y ya estamos en esta situación así. Tampoco tengo mucha fe en el gobierno conservador y la persona que tome el supuesto.
Con respecto precisamente uh-huh. a la persona que puede suceder a David Cameron, tenemos ahora mismo noticia de última hora. Una de esas personas que se postulaba era el exalcalde de Londres, Boris Johnson. Todo el mundo está pendiente de cuándo hable. Va a hacerlo en la sede del grupo por la salida, pero acaba de salir de su casa. Uh-huh. Pido disculpas por el audio, porque uh-huh. es que ha reventado todos nuestros sistemas, pero podemos escuchar lo que ha pasado. Es un abucheo gigantesco el que recibía Boris Johnson uh-huh. a la salida de su casa. Muchos le culpan uh-huh. de haber forzado también este referéndum por motivos propios, por su motivo personal de llegar al poder del Partido uh-huh. Conservador. Y quedamos ahora a la espera de qué pueda decir en esa comparecencia pública.
Muy bien, pues Becky, que tengáis muchísima suerte, de verdad. Bueno, no sé si, claro, entre los nervios, porque yo me imagino que alguien que es británico, que ha votado a favor de la permanencia, que yo creo que en el fondo los que están a favor de la permanencia estaban convencidos de que al final iba a, en fin, a salir, lo del Brexit se iba a quedar prácticamente en nada, ¿no, Saúl? A mí yo tengo esa sensación, es más, todos teníamos esa sensación, ¿no?
En las redes sociales yo ahora mismo, de mis amigos británicos, lo único que leo es no me lo puedo creer, increíble. Uh-huh. Entonces la gente está un poco en negación.
Uh-huh. Bueno, despedimos ya a Becky, le damos las gracias además, thank you very much. Becky, por haber estado con nosotros, que tengáis muchísima, muchísima suerte.
Gracias.
Seguiremos en contacto.